La primera obra que vimos del Espíritu Santo en la mañana es el perdón de los pecados. Ahora la segunda obra del Espíritu Santo que vamos a ver en la tarde es la gracia santificante. El Espíritu Santo está ligado a perdón, pero este perdón está ligado a través de la gracia. Muchas veces nosotros no sabemos qué cosa es la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos concede para alcanzar la vida eterna. La gracia, como lo definen algunos teólogos, es la amistad inmerecida de Dios sobre nosotros. Pero en realidad nosotros no sabemos qué cosa es la gracia, porque Dios es misterio. Nosotros no podemos pretender, el que piense que le entiende todo de Dios es la persona que nunca en la vida va a saber nada de Dios. Y ese es el gran problema que tiene el hombre hoy en día. El hombre hoy en día quiere saberlo todo. Entonces, y ese es el gran problema, los grandes teólogos, de ahí vienen las grandes herejías, porque los grandes teólogos quieren tener respuesta para todo. Y hay cosas de Dios para las cuales no hay respuesta. A mí me preguntan esto, yo digo, yo no sé, Dios es misterio. De Dios nosotros no conocemos prácticamente nada. Lo poco que conocemos lo conocemos por Jesucristo. Y este deseo de querer conocer todo de Dios es lo que nos hace llegar a la falta de respeto hacia Dios. Porque cuando tú entiendes a Dios, entonces ese no es Dios. Por eso la gracia, lo mejor que yo puedo decir de la gracia, que es un don sobrenatural que el Señor nos da, que el Señor nos concede para alcanzar la vida eterna. Más allá, ¿qué cosa es? Nosotros no sabemos. ¿Cuántas clases de gracia hay? Hay dos clases de gracias. Eso es importante que lo sepamos. Está la gracia santificante y está la gracia actual. Acuérdense, dos tipos de gracia. La gracia santificante y la gracia actual. ¿Qué cosa es la gracia santificante? La gracia santificante es el don de Dios que nos hace hijos de Dios y nos hace herederos del cielo. O sea, la gracia santificante, lo dice la palabra santificante, del verbo santificar. Este don de Dios, esta gracia de Dios, es lo que nos santifica. ¿Y cómo nos santifica esta gracia de Dios? Haciéndonos, antes que todo, hijos de Dios en el momento del bautismo. Y después nos hace herederos del cielo. Esa es la gran gracia santificante. La otra pregunta, que fue pregunta lo que recogí, ¿se pierde la gracia santificante? Sí, la gracia santificante se pierde. ¿Cómo se pierde la gracia santificante? Por el pecado. Cada vez que uno peca, uno pierde ese don de Dios que nos da para hacernos hijos de Él y herederos del cielo. Cuando pecamos, perdemos ese don infinito de Dios. ¿Qué medios tenemos nosotros para alcanzar la gracia santificante? Como estamos, acuérdense que esto yo lo elaboré en forma de pregunta, pero no para que ustedes la respondan, sino para responderla yo, para que ustedes se enteren. Así que lo que estas preguntas yo son preguntas retóricas. También otra cosa, también esto se está grabando, el retiro se está grabando, después se van a vender los CDs, se va a poner también en el website de nosotros. Eso para que no se atormenten, si no pueden tomar nota de todo, porque son muchas cosas. Si no se atormenten, si no pueden tomar nota de todo, después va a estar puesto en la página web de nosotros y también van a tener el CD si lo quieren comprar, si quieren verlo, porque sé que son muchas cosas, muchos conceptos, muchas personas lo van a querer escribir y no van a poder escribirlo todo. Por eso, para que no se atormenten con eso, estamos aquí para no atormentarnos. Por eso los medios principales para alcanzar la gracia santificante es la oración y los sacramentos. Estos son, sobre todo los sacramentos. Los sacramentos es la fuente principal de la gracia. No hay otra fuente principal de la gracia más grande que los sacramentos. Todos los sacramentos, pero en especial, por supuesto, el bautismo, que es el sacramento de la gracia. Porque el sacramento es el que nos recibe, nos da la gracia. Pero sobre todo la confesión y la Eucaristía son sacramentos de abundancia de gracia. También la gracia se alcanza por medio de la oración. Siempre que oramos, aumentamos la gracia. Por medio de la lectura de la palabra de Dios, también tenemos la gracia. La gracia es un don sobrenatural, interior y permanente que Dios nos otorga por mediación de Jesucristo. O sea que la gracia es un don sobrenatural y permanente. Pueden escribir, ahora que le dije, yo no les prohibí que escribieran, porque ahora nadie escribe. Yo lo que le dije, que no se atormenten si no pueden escribirlo todo, porque ahora está todo el mundo así. Yo no le dije que no escribieran, yo le dije que no se, que yo lo que no se atormenten, que si hay algo que no lo pueden tomar, después lo miran y lo ven en el CD o lo ven en el, pero pueden, por supuesto, que tomar nota. Por eso, la gracia es un don sobrenatural, interior y permanente, que Dios nos otorga por medio de Jesucristo. ¿Por qué es un don? Porque es un don sobrenatural. Es un don sobrenatural porque supera la naturaleza humana. Por eso es sobrenatural. Si no es de nuestra naturaleza, es sobrenatural. Viene de Dios. Lo que es natural es lo que nosotros producimos. Nosotros no producimos la gracia, por eso es sobrenatural. Porque es un don permanente. Estamos hablando de la gracia santificante. Porque es un don permanente. Porque mora en el alma siempre, mientras el alma esté sin pecado. Cuando hay pecado, se corta esta gracia, pero la gracia se recibe de nuevo en el sacramento de la confesión. Por eso la confesión es una sobreabundancia de gracia. Toda alma exenta de pecado mortal está en gracia. ¿Quién da la gracia santificante? Solamente Dios da la gracia santificante. Si la Iglesia da por los sacramentos la gracia santificante, es porque Dios, a través de los sacramentos, lo ha otorgado, pero ningún ser humano puede impartir la gracia santificante. Toda gracia santificante que se imparte viene de Dios. Toda la gracia santificante es concedida por los méritos de Jesucristo. No hay otro ser humano, ni ángel, ni ser humano que pueda dar la gracia santificante. Inclusive la gracia santificante la concede Jesús en la cruz. Por eso es que toda gracia santificante es concedida por los méritos de Jesucristo. ¿Para qué se nos da la gracia santificante? Para salvarnos. La gracia santificante es la que comunica a nuestra alma la vida sobrenatural. La gracia santificante es una participación de la vida divina. Cuando estamos en la gracia, estamos participando de la vida divina. Esta vida divina no es natural a nosotros, se añade a nuestra naturaleza. La gracia santificante es lo que nos hace semejantes a Dios. Cuando Dios te mira el alma a ti, según la gracia que ve en tu alma, vas a estar más cerca de Él en similitud o más alejado de Él. Por eso cuando, ¿qué cosa es, y eso lo pienso yo, qué cosa es el juicio final? Para mí el juicio final es una evaluación de la gracia. Cuando tú llegas delante del trono de Dios, Dios va a ver si tú te pareces a Él. Si tú te pareces a Él, tienes entrada en su reino. Si no te pareces a Él, no tienes nada que buscar en el reino. ¿Y qué hace que nos parezcamos a Dios? La gracia santificante. La gracia santificante hace que el alma sea capaz de conocer a Dios. Y la gracia santificante nos da el poder de amar a Dios tal como Dios se ama a sí mismo. La Trinidad es una comunión de amor. Si no, porque Dios es amor. El Padre ama al Hijo, el Padre ama al Espíritu Santo, y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. La gracia es lo que nos hace sentir a nosotros ese amor de la Trinidad en la vida de nosotros. La gracia nos da esta vida sobrenatural, perfecta, que está por encima de la vida física. Esta vida sobrenatural que nos da la gracia, por supuesto, comienza con el bautismo y tiene un alcance que alcanza toda nuestra vida. Es lo que nos hace, la gracia santificante es lo que nos hace justos delante de Dios y al mismo tiempo nos hace santos. La gracia santificante purifica el alma, borra los pecados mortales y borra la pena eterna. La belleza del alma en estado de gracia participa de la misma hermosura de Dios. O sea que la gracia santificante, si venimos a ver, es parte de Dios en nosotros. Poseer nosotros esa parte de Dios. Por supuesto que es la gracia santificante quien nos hace hijos de Dios. Pues Dios tiene un solo hijo por naturaleza, ese único, todos lo sabemos, su hijo único que tiene Dios por naturaleza, es Jesucristo. Pero nosotros somos adoptados, hijos adoptados por medio de la gracia. La gracia es lo que nosotros, Dios nos dé esa parte de la vida de Jesucristo a nosotros, para nosotros poder ser también hijos. Ya no naturales, sino adoptados. Es una gran dignidad. Y eso lo dice Jesús cuando Jesús dice en la palabra, porque cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y ese es mi hermano, esa es mi hermana. Entonces somos hermanos de Jesucristo por medio de la gracia. El parentesco que tenemos con Jesús es por medio de la gracia, porque si somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios, somos hermanos de Jesucristo. Y muchas veces nosotros cuando estamos en pecado, pues nos atormentamos cuando sinceramente tenemos que pensar que Dios, como también lo decía la bata ayer, Dios está más inclinado a compadecernos que a condenarnos. Nosotros continuamente pensamos que Dios nos está condenando, cuando la inclinación del corazón de Dios es a compadecernos, inclusive a excusarnos, antes que condenarnos. Por eso siempre tenemos que pensar, ese es el principio de la gracia, que Dios continuamente nos ama. Y si somos hijos de Dios, la gracia es muy importante, porque la gracia nos da la filiación divina. La gracia es la casa que nosotros nos sintamos hijos de Dios. Y eso es muy importante, porque Dios, la paternidad de Dios sobre nosotros, es muy importante poderla sentir y poderla recibir. Porque eso es cuando pensamos en Dios, como decía la bata anoche, no como un policía, sino como un padre. La gracia es eso que Jesús dice que tenemos, que nos hace exclamar Abba, Padre. Y lo más importante, cuando reconocemos a Dios como Padre por medio de la gracia, nos abandonamos en Dios. Y eso es lo que hoy en día cuesta trabajo. Nadie quiere soltar. Hoy en día nuestra sociedad nos ha llevado, inclusive a otros cristianos, a pensar que yo solamente puedo resolver absolutamente todas las cosas. Si yo no lo resuelvo, no hay quien lo resuelva. Hermano, hay una cosa que se llama el abandono en Dios. Muchas veces tenemos que aprender a abandonarnos en Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos solucionar. Y lo dice el Señor. Por mucho que nos aflejamos, no podemos tender ni un día más de nuestra vida. Es que tú no tienes control ni un pelo de la cabeza. Cuando el pelo dice se cae, se cae. Y olvídate. Si tú no tienes control de un pelo de la cabeza, tú no tienes control de otras muchas soluciones. Hay cosas, por supuesto, que podemos solucionar. Pero tenemos que la gracia y el don del Espíritu Santo de discernimiento es lo que nos hace saber qué podemos solucionar y qué no podemos solucionar. Y lo que no podemos solucionar, ¿qué tenemos que hacer? Abandonarlo en Dios. Es lo que la madre Blanca Ruiz nos decía en aquel retiro que nos dio aquí. Ir al sagrario, ponerlo dentro del sagrario, cerrar la puerta con llave, irme para mi casa y dejarlo allí. Porque por mucho que nos preocupemos, no vamos a podernos solucionar. Pero eso, abandonarse en la voluntad de Dios, vuelvo a decir, cuesta trabajo, porque hoy en día queremos tener control absolutamente de todo. Para someternos a esta voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer, eso todo el mundo sabe, es cumplir lo que Dios nos manda. Lo sencillo, los mandamientos del Señor, lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Lo primero que abandonar la voluntad de Dios es lo que decía Santa Teresita, es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. No hacer nada más allá, no buscar cosas grandiosas, sino hacerlo de todos los días, pero hacerlo bien. Y después viene lo que más trabajo nos cuesta, aceptar las cosas malas que vienen. Eso es lo que más trabajo nos cuesta. Muchos estamos pasando por situaciones difíciles, pero es que hay situaciones difíciles que nosotros no podemos cambiar. Y cuando no podemos cambiar, ¿qué es lo que hacemos? Nos angustiamos. Y cuando nos angustiamos, perdemos la capacidad de hacer esas cosas malas posiblemente mejores. Entonces tenemos que aprender, tú sabes, eso, abandonarlo en las manos de Dios. Entonces tenemos que esta noche pedir discernimiento del Señor. Discernimiento para saber qué yo puedo solucionar y qué yo no puedo solucionar. Al final Dios siempre nos da sorpresa. A veces le he dicho a la persona, has agonizado durante tiempo por cosas que tú no tienes poder de cambiar. Entonces, pero que eso cuesta trabajo. Es lo que decía San Francisco de Asís, decía, prefiero ser gusano por la voluntad de Dios que serafín por voluntad propia. Oye, qué clase de frase. Prefiero ser gusano por voluntad de Dios que un serafín por voluntad propia. ¿Por qué tenemos que someternos a Dios? Porque Dios es Padre, Dios es sabio y Dios es bueno. Tenemos que tener grabado eso en el corazón. ¿Por quién tenemos que someternos a Dios? Porque la sumisión es fuente de paz y de felicidad. El sufrimiento surge cuando uno hace resistencia al mal. Digo mal en nuestra vida, no al demonio. No estoy hablando de pecado ahora, estoy hablando de males que nos pueden suceder. Yo leí inclusive que el sufrimiento en la muerte es cuando nosotros nos aferramos a la vida y rechazamos a la muerte. Entonces, cuando ya te llega el momento que el Señor te llama, ese no querer abandonarte en Dios es lo que hace que la agonía de la muerte. Sino que si uno se deja de llevar, se va. Pero ¿qué trabajo cuesta soltar? Por eso tenemos que aprender la sumisión de Dios, porque la sumisión a la voluntad de Dios, esto no quiere decir inercia, no quiere decir no hacer nada. Tenemos que hacer lo que está de nuestra parte. Pero llega un momento que tú tienes que saber que ya de ahí en adelante eso no está de tu parte. Y ahí entra el abandono de Dios. ¿Cómo sabemos? Alguien me decía, ¿cómo sabemos en qué momento entra eso? A eso te da el don de discernimiento. Hay que pedir esta noche don de discernimiento del Espíritu Santo. Y esto también es parte, ese abandonarse en Dios, es parte de la gracia santificante, porque cuando tú conoces a Dios, tú te abandonas en Dios. La gracia santificante también nos hace amigos de Cristo. El mismo Señor lo dijo, ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando, ya no les llamaré siervo, antes bien los llamaré amigos. O sea, que el mismo Señor nos dice que la gracia santificante nos hace entrar en la amistad con Cristo. La gracia santificante nos hace miembros vivos de Jesucristo. Y una cosa muy interesante que cuando estaba leyendo, mucha gente no sabe lo que significa cuando el sacerdote echa agua en el vino, en la misa. El agua en el vino en la misa simboliza, por supuesto, el agua y la sangre que salió del costado de Cristo, pero también simboliza la unión de la iglesia con Cristo. El vino representa a Cristo, la sangre de Cristo. Y el agua que salió del costado de Cristo, ¿qué cosa es? Sino el bautismo, la iglesia. Eso es lo que simboliza, es la gracia que incorpora. ¿Dónde se mete el agua? Dentro del vino. Y el agua se diluye dentro del vino. Así nosotros nos diluimos dentro de Cristo, por la gracia santificante. Unido con Cristo, por la gracia nos hacemos uno con Él. Entramos a formar parte del cuerpo místico de Cristo, la cabeza es Cristo, cuyos miembros somos nosotros. ¿Y qué cosa es la salvación? La salvación consiste en estar unidos a Cristo. Eso es lo que es la salvación. Entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en Él, vivimos en Él. Todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Y Él está con nosotros. Es lo que sintió San Pablo en Gálatas 2, cuando dice que San Pablo grita, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Eso sucede cuando somos miembros de Cristo, cuando entramos en comunión, la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Ser parte del cuerpo de Cristo, todos partes de un mismo cuerpo. También, increíblemente, en su ocasión allá, nos habla la gracia santificante, nos hace hijo de María. Porque si María es la madre de Cristo y nosotros somos hermanos de Cristo, también somos hijos de María por medio de esta gracia santificante. La gracia, si María es madre de la cabeza del cuerpo místico que es Cristo, también es madre del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. María es madre nuestra según lo es la gracia. Y ahí viene el gran misterio. Los que no tienen la gracia, no pueden reconocer a María como madre. Ya saben por qué mucha gente no puede reconocer. No es que no quieran, es que no tiene la capacidad de reconocer a María como madre porque no tiene la gracia, no es parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, si no es parte del cuerpo místico de Cristo, María no es la madre. Por eso muchas veces hermanos que no soportan a María, no es porque no quieran, es porque no tienen la gracia santificante. No tienen la capacidad de reconocer a María como madre, siendo madre de Cristo, también madre de nosotros. La gracia santificante nos hace miembros vivos de todo el cuerpo, del cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo, por eso es un cuerpo totalmente, totalmente vivo. Por eso que los cristianos tenemos el mandamiento de amarnos unos a los otros. Primero, porque somos miembros del mismo cuerpo. Segundo, porque lo que le hacemos a otros se lo hacemos también al cuerpo de Cristo. Por eso lo que tú le haces a otros se lo haces a Cristo. Porque ese otro es parte del cuerpo de Cristo. La gracia santificante nos hace templo de la Santísima Trinidad. Y lo dice el Señor. Si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y estableceremos nuestra morada en él. Fíjate lo que dice Jesús. Si alguien me ama, mi Padre lo va a amar. Por supuesto, el que ama al Padre, el que ama al Hijo, el Padre ama a quien ama al Hijo. Dice, si alguien me ama, el Padre va a venir y vendremos, en plural, vendremos. ¿Quién? Cristo y el Espíritu Santo y el Padre. Vendremos con mi Padre, el Espíritu Santo y Cristo, y estableceremos en él nuestra morada. Eso es lo que habla la Beata Isabel de la Trinidad, que posiblemente sea la próxima canonizada de la Iglesia, una monja carmelita contemporánea de eso, María de Santa Teresita, que ella hablaba de la doctrina de la inhabitación de la Trinidad, cómo la Trinidad habita dentro de nosotros, que por eso somos templo del Espíritu Santo, porque somos habitados no por el Espíritu Santo, sino por toda la Trinidad. Y por eso cuando tenemos la gracia y tenemos la presencia de Dios en nosotros, se establece una intimidad entre el alma y Cristo. Y entonces la intimidad, en la intimidad es hablarse con familiaridad. Y esta intimidad es fácil en el alma cuando tenemos la gracia. Por eso viene con lo que estamos hablando. La gracia te da un coloquio con Cristo. Y cuando no hay coloquio con Cristo, ¿qué es lo que hay? Silencio. Y como no estamos habitados de silencio, ¿con qué llenamos nuestro silencio? Con bulla que no viene de Dios. La gracia santificante, como decíamos, quien nos hace templos del Espíritu Santo. Por eso que decía San Pablo, no saben que son templos del Espíritu Santo porque Él habita en ustedes. Esta habitación de Dios en nosotros, en la gracia, es obra del amor. La gracia santificante nos asegura la resurrección. Si tú no tienes la gracia santificante, tú no vas a resucitar. La gracia borra los pecados mortales y las penas eternas. La gracia santificante nos hace herederos del reino de los cielos. Por eso que decía Santa Teresita del Niño Jesús, no me muero, entro en la vida. Ella sabía bien lo que era la gracia. Yo estaba sacando los datos para este retiro y yo estuve leyendo una cosa muy interesante que dice que hay cuatro presagios para una buena muerte. Porque hoy en día nadie habla de la muerte, como si ninguno nos fuéramos a morir. Es cuando más gente se muere. Cada cinco minutos te enteras que alguien más joven que uno se murió. Pero sin embargo, el mundo quiere obviar la muerte. Pero dice que hay cuatro presagios de una buena muerte. Dice que el primer presagio de la buena muerte es la oración. El segundo presagio, no está diciendo que te vas a morir. Quiere decir que cuando te mueras vas a morirte bien. Sí, porque ahora veo a la gente así. Presagio de la buena muerte no quiere decir que presagio que te vas a morir, sino que decir que te vas, cuando te mueras, te vas a morir bien. Dice que el primer presagio por una buena muerte es la oración. Una persona que ora, muere bien. Segundo presagio, la devoción a María. Una persona que tiene devoción a María muere en los brazos de María. Una tercera presagio de una buena muerte, la devoción al Sagrado Corazón, que se ha abandonado. Porque ¿qué cosa es la devoción al Sagrado Corazón sino la devoción al amor de Cristo? Y por último, presagio de una buena muerte, la comunión frecuente. Si hacemos todo eso, tenemos la seguridad que cuando nos toque, que nos va a tocar, vamos a tener una buena muerte. Hoy en día la gente no quiere hablar de eso y por eso mucha gente no está teniendo buena muerte. Bueno, voy a repetir, presagio para la buena muerte que nos da la gracia, la oración, la devoción a la Virgen María, la devoción al Sagrado Corazón, y ahora viene el mes del Corazón de María, el Corazón de Jesús, y la comunión frecuente, que es lo que le pidió el Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque en Pérez Lemonial. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo, que es la cabeza del cuerpo, resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Y cómo el Señor nos transmite esta vida eterna para la resurrección? A través de la gracia. Así como todos morimos por culpa de Adán, todos vamos a vivir por obra de Cristo. Porque Cristo es el nuevo Adán, Cristo es el que hace la obra nueva que Adán destruyó. Por eso que la gracia, repito, nos hace herederos del cielo. Si somos hijos de Dios, y eso lo decía San Pablo, también seremos herederos, herederos de Dios y coherederos del cielo. Fíjate que San Pablo pone esta secuencia. ¿Qué somos primero? Hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, los hijos heredan a los padres. ¿Qué es la herencia de Dios? El cielo. Por eso vamos a heredar el cielo de Dios y vamos a ser coherederos con Cristo, porque ya Cristo es el primero que nos precede en el cielo. Mira, el honor ser ¿qué cosa es el coheredero? Coheredero es el otro hermano que también hereda del Padre. ¿Sabes tú qué clase de nosotros heredamos del Padre junto con quién? Con Cristo. Mira tú qué clase de honor tenemos nosotros de heredar el tesoro del Padre junto con Cristo. ¿Por qué? Porque es el Hijo único, pero nosotros somos hijos adoptados. Somos hijos adoptados y en el buen sentido de la palabra. Según San Agustín decía, el cielo es la exención de todo mal. La felicidad perfecta, la felicidad eterna. Y por eso San Pablo, que sabía bien esto, el punto, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, decía, nada son los sufrimientos de la vida presente comparados con la gloria que nos espera en el cielo. Pero desafortunadamente yo creo que en la iglesia hoy en día se ha dejado de hablar del cielo. A lo mejor en la iglesia de ustedes se habla, pero yo en los sermones que oigo, poco oigo hablar del cielo. Solamente hablamos de los pobres, la necesidad de los pobres en la tierra, como si la tierra fuera el estado permanente nuestro. Y el estado permanente nuestro no es la tierra, el estado permanente nuestro es el cielo. Y poco se habla del cielo. El cielo, ¿y qué cosa es el cielo? El florecimiento de la gracia. Por eso que no tenga la gracia ahora, que no siembre gracia ahora, no va a florecer en el cielo. Si nos hallamos en estado de gracia, ya en la tierra poseemos el cielo. Si estamos en gracia, ya estamos dentro del cielo. Así como el pecado, si estás en pecado, ya estás dentro del infierno. Por eso que está en pecado solamente tiene angustia y desolación. Porque el Dios del cielo, si estás en estado de gracia, el Dios del cielo reside en tu alma. Por eso tiene que alentarnos el pensamiento del cielo venidero. Porque si vivimos en la gracia, ya tenemos la paz, un principio de esa paz que vamos a obtener en el cielo. Debemos la gracia, ante todo tenemos que estimarla. ¿Qué cosa es estimar? Saber el valor que tiene la... Nosotros solamente podemos estimar algo que sabemos lo que vale, porque la estima muchas veces va con el valor. No solo el valor material, sino qué cosa es, qué importancia tiene. Por eso hoy en día casi nadie estima la gracia porque no se habla de la gracia. O sea que para conservar la gracia santificante, lo primero que tenemos que hacer es estimar la gracia. Y si estimamos la gracia y sabemos lo que es la gracia, entonces conservamos la gracia. Porque solamente conserva algo el que sabe el valor que tiene lo que pide. Si la pierde, porque desafortunadamente la vamos a perder, tenemos la solución, tenemos la confesión para volver a obtener la gracia. ¿Y por qué tenemos que estimar la gracia santificante? Porque es el tesoro, es el único tesoro que Dios nos ha dado. El bien más grande que Dios nos da es la gracia. Fuera de la gracia no hay otro bien que sea más grande que Dios nos da a nosotros día a día. Tenemos que estimar la gracia porque por medio de la gracia merecemos el cielo. ¿Y por qué también tenemos que estimar la gracia? Porque para darnos la gracia a nosotros, Cristo subió a la cruz y Cristo entregó su vida y toda su sangre por nosotros. Sencillamente, ¿para qué Jesús lo hizo? Para que nosotros podamos tener la gracia. La gracia santificante en la iglesia es el único y verdadero y más valioso de todos los tesoros. Por eso que lo dice el Señor en San Mateo 16, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? ¿Y qué cosa es? ¿Cuándo se pierde el alma? Cuando se pierde la gracia. ¿Se pierde la gracia? Se pierde el alma. ¿Cómo se conserva la gracia santificante? La gracia santificante se conserva evitando pecado mortal. Y para evitar el pecado mortal, la oración, el ayuno y las prácticas de las ascesis, de la ascética, que tanto en la iglesia también se han dejado de practicar, que son esas prácticas espirituales que tú haces para que tu cuerpo, para que tu espíritu pase de ser carnal a espiritual, y de eso vamos a hablar. Para, y aquí yo saqué, en un catecismo antiguo nos daba unos consejos para evitar el pecado mortal. Y nos dice, el catecismo antiguo este decía que uno de los medios para evitar el pecado mortal es acordarnos que nos vamos a morir. Por eso nadie habla de la muerte. El pecado mortal, vuelvo a decir, todos pensamos que vamos a vivir para siempre, pero nadie de los que está aquí puede tener la seguridad que va a estar vivo de aquí a una hora. Ni yo ni ninguno de ustedes. Nadie puede estar seguro que dentro de una hora nos va a dar un ataque y nos vamos a morir. Y ahora viene la pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo me muero ahora, ¿en qué estado el Señor encuentra mi alma? Como nos dieron la absolución ayer, me imagino que estamos bien. Pero estoy hablando de la vida diaria. Tú sales de la calle, hermano, todos los días vemos un choque con un muerto, varios muertos. En Miami se ve todos los días. Tú puedes ser uno de ellos. Tú tranquilamente puedes ser uno de ellos. ¿En qué estado el Señor? Él dice que es una de las prácticas principales para evitar el pecado. ¿En qué forma? Todas estas personas que salieron a trabajar en septiembre 11 al World Trade Center, 3.000 de ellos salieron como todos los días, sabiendo que, sin saber que nunca iban a regresar. ¿En qué estado el Señor? Dice que ese es la primera, lo primero, el primer remedio para evitar el pecado. El segundo dice que es la mortificación. La mortificación es lo que la iglesia antes pedía, que es la ascesis, que es las prácticas que se hacen para que nuestro espíritu se ponga fuerte. Dice San Pablo en Gálatas 5 que hay dos tipos de personas, la persona carnal y la persona espiritual. ¿Qué es lo que prima en la actuación de tu vida? De acuerdo en cuál de los dos estados tú estás, seas carnal o seas espiritual. Y San Pablo da una serie en Gálatas 5, lo pueden estudiar, ahora si tenemos un tiempo de silencio, o cuando tengamos un tiempo de silencio por la tarde, pueden estudiarlo, Gálatas 5. San Pablo da una serie de reacciones que da el alma que está en estado carnal. ¿Qué dice? Envidia, enredo, problemas, borrachera, falta de paz, odio, dice, y cosas semejantes. O sea, toda una persona que es carnal, siempre está con falta de paz. Y siempre está con falta de paz. ¿Y qué es lo que produce donde quiera que está? Falta de paz. Y sin embargo, dice San Pablo, están los agentes espirituales. ¿Quiénes son las gentes? ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué Gálatas 5? ¿Qué reacción da ser una persona espiritual? Dice gozo, alegría, paz, ecuanimidad. Entonces, y eso es muy sencillo, si la parte mía, mis reacciones animales, lo que prima en mi vida, yo voy a reaccionar como un animal. Si la parte espiritual tuya está fuerte en tu vida, tú vas a reaccionar como un ángel. Mirando alrededor hoy en día, casi todo el mundo hoy reacciona como animal. Me das y te doy. Hay veces que vemos con una persona que por una bronca, por la cerca de una casa, por un parqueo que cogieron, coge y mata a otra persona. Y después vemos que cuando entrevistan a esa persona que mató a la otra, todo el mundo dice, pero si era una persona de lo más buena, un vecino normal, no era un vecino como... Y uno de veces tiene que preguntarse, ¿qué pasó en esa persona que es como todos nosotros, que un día cogió una pistola y por una tontería a los ojos de nosotros mató a alguien? Entonces, ¿lo que pasa? Que la parte animal de él es la que estaba fuerte. Y lo dice el caso que esa persona, después que hacen eso, se arrepienten para toda la vida. Y tú lo ves llorando en el televisor, pero ¿tú sabes qué? El daño está hecho. Porque los animales reaccionan por instinto. Y si tú eres una persona carnal, tú vas a reaccionar por instinto. Una persona espiritual Por supuesto que una persona espiritual, la primera reacción es por instinto, pero si tu espíritu está fuerte, el espíritu te dice aguanta, entonces esa reacción que tú vas a tener te la frena. Ahora, dice la iglesia, ¿para qué la parte tuya espiritual esté más fuerte que la carnal? Porque hay que ver quién controla a quién. ¿Quién controla tu vida? Si la parte carnal, que es la parte animal, controla tu vida, o la parte espiritual controla tu vida. Ahora, hay que ver cuál de los dos está más fuerte. Y para ver cuál de los dos está más fuerte, hay que ver cuál nosotros ejercitamos más. Si nosotros ejercitamos la parte carnal y dejamos que nos gobierne la ira, y dejamos que nos gobierne la bronca, y dejamos que nos gobierne, voy a reaccionar continuamente como un animal. Ahora, si yo ejercito la parte espiritual, el espíritu va a tener control de mi parte carnal. ¿Y cómo se ejercitaba la parte espiritual antiguamente? Y la iglesia lo recomendaba por la ascesis, que son prácticas para controlar tu carne, que no es masoquismo y que no es para cuaresma, sino siempre, por ejemplo, tú quieres ver un programa de televisión que te gusta mucho y estás loco por verlo y dices, el programa no lo voy a ver hoy. No por masoquismo, sino para que tu espíritu dome tu parte animal. ¿Qué es lo que tú quieres ver en el programa? Pues no lo voy a ver. Te va a costar una batalla tremenda, pero si la ganas, tu espíritu va a ir creciendo. Veo ese dulce que me gusta mucho, no hay nada malo en comérmelo, pero yo no me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque yo quiero que la carne mía sepa que mi espíritu controla. Si hacemos, eso es lo que llamaba la iglesia la ascesis. Si uno hace eso, uno llega a tener la parte espiritual control de la parte animal. Y cuando la parte animal vaya a salir, la parte espiritual enseguida la... Claro, hoy en día a nadie, hoy en día, según nos dan los medios de comunicación, toda la gente le da comida al animal, toda la comida que más quiere la parte animal. Y en la parte espiritual, ¿qué es lo que te dice toda la televisión? A todo lo que tú quieras, no te prives absolutamente de nada. Entonces, este animal está suelto. No tiene eso que le ponen a los perros. Por eso lo que le llamaban la mortificación y que pues, pasó de moda hablar de eso. ¿Y qué ha terminado? Que tenemos ahora una iglesia totalmente carnal. Tenemos una iglesia carnal porque no está tanto modernismo, hemos dejado la ascesis, la mortificación. Otra de las soluciones que da esto que busqué, que es muy bueno para evitar el pecado y mantener la gracia, la huida de la ociosidad. No permanecer ociosos. La ociosidad, decía yo no sé quién, es la madre de todos los vicios. Y fíjate, queridos hermanos, y le digo, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en las comunidades negras de Estados Unidos y en muchas comunidades latinas? ¿Por qué hay el índice tan grande de criminalidad? Por la ociosidad que hay. No podemos cerrar los ojos, le echamos culpa a todo, pero no nos damos cuenta que el grado de ociosidad que hay está matando muchas comunidades negras y latinas. Toda persona que está ociosa tiene la puerta abierta para que el enemigo entre. Por eso siempre tenemos que mantenernos en una actividad constante, ya sea de trabajo, ya sea espiritual de oración, huir todos los santos. Por eso los dominicos, los benedictinos, todos los monjes tienen el lema ora y labora. Huir de la ociosidad. Y hoy en día el mundo, ¿a qué te invita el mundo hoy en día? A ser ocioso. Otro medio de evitar el pecado y perder la gracia, la oración. Un alma que ora, un alma que mantiene la gracia. Otra arma para mantener la gracia, la frecuencia de dos sacramentos, la confesión, sobre todo la confesión y la comunión, frecuencia de ambos sacramentos. Aunque no tengas pecado mortal, si vas y te confiesas, siempre recibes gracia. Otro medio principal para evitar perder la gracia, la devoción a María. La devoción a María es una fuente, porque María es la toda pura. María es la, ¿qué es lo que nos dice el ángel? Llena de gracia. No tengas miedo en ir a María, María es la llena de gracia. Si ustedes tienen un vaso lleno hasta el tope aquí y caminan por acá, ¿qué pasa con el agua? Se bota, eso pasa con María. Si María es llena de gracia, donde quiera María, lo único que hace es regar gracia. María se encontró con Isabel. ¿Y de qué se llenó Isabel? De gracia. María se llenó del Espíritu Santo, que es la gracia. María se encontró con Simeón y con Ana. ¿Y de qué se llenaron Simeón y Ana? De Espíritu Santo, de gracia. Y lo último, la batalla contra las tentaciones. No dejarse llevar por las tentaciones, dar la batalla. Porque finalmente quien nos hace perder la gracia santificante es el pecado mortal. Y el pecado mortal, que es lo que nos hace perder la gracia, tenemos que entender que para que haya pecado mortal son necesarias tres condiciones. Primero, tiene que ser en materia grave. Tiene que ser en materia grave. Por ejemplo, no es lo mismo que como decía el padre ayer, que alguien me llame a la casa y yo le diga, dile que no estoy. Eso es una mentira, ¿no? Pero no es lo mismo que si yo en mi trabajo digo, fulanito se robó un dinero, cuando yo sé que no se lo robó. Las dos son mentiras, pero uno es liviano y el otro es grave. En todo pecado hay pecados que son sencillos porque no causan daño. Si yo te digo que no estoy, no te causé ningún daño, porque posiblemente venías a llamar para chismear. Pero hay pecados que sí causan daño. Eso es lo que diferencia del pecado venial del pecado mortal. Ambos son pecados, pero la consecuencia, como viene desde Israel, que hay pecados que son de muerte. Y esos pecados matan el alma. ¿Por qué matan el alma? Porque hace que el alma pierda la gracia. Por eso tiene que ser de materia grave. Segunda condición para que sea pecado mortal, tienes que tener plena conciencia. Todo esto lo dijo, yo le decía a la vaca, él me dio la clase por adelantado. Tienes que tener plena conciencia de que es pecado. Yo conozco un caso de una muchacha que vino de Cuba. En Cuba, hasta que fue Juan Pablo II, nadie había dicho públicamente que el aborto era pecado. Hasta que estuvo Juan Pablo II. Y esa muchacha, cuando fue para Juan Pablo II, se enteró, se había hecho dos abortos. Y estaba horrorizada. Y el sacerdote se lo dije y ya me la preguntó, yo se lo confirmé. Si tú no sabías que era pecado, no es pecado. Porque uno tiene que tener plena conciencia de que estás. Y es más, si tú haces algo que no es pecado y tú piensas que es pecado, es pecado. Mira tú cómo es la cosa. Es la conciencia que tú tengas de ofender a Dios. Si tú no tienes conciencia de que algo es pecado y lo haces, eso no es pecado. Ahora, si tú haces algo y piensas que es pecado, ya pecaste. Es la conciencia que tú tengas de que eso ofende a Dios y lo haces. O sea que primero, materia grave. Segundo, conciencia. Y tercero, consentimiento. Porque si te obligan, no hay pecado. Tienes que tener pleno consentimiento. El pecado mortal, que es lo que aleja la gracia, ofende a Dios y ultraja la autoridad de Dios. El pecado mortal ofende a Jesucristo. El pecado mortal ofende al Espíritu Santo. El pecado mortal es la gran ofensa al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque profana el templo, que es el alma. El pecado mortal nos hace perder la gracia santificante. Y por eso, cuando perdemos la gracia santificante, el alma vuelve al estado anterior al bautismo. Está muerta. El pecado mortal afea el alma ante Dios. El pecado mortal expulsa a Dios de nuestra alma. Lo más terrible, el pecado mortal nos hace enemigos de Dios y esclavos del demonio. Cuando en un alma está en pecado mortal, el demonio dice, estoy en mi casa. El pecado mortal nos hace dignos de las penas del infierno. Otra cosa muy importante, el pecado mortal hace que perdamos los méritos adquiridos. Si hemos adquirido méritos delante de Dios para la vida eterna, como dice el Señor, atesoren en el cielo, y has hecho buenas acciones y el Señor te está atesorando eso en el cielo, el pecado mortal hace que todo eso se pierda. El pecado mortal, después de toda esta cosa tan horrible, para cómo atormenta el alma y no nos deja vivir con el remordimiento. Así que somos tontos. ¿Cómo se recobra la gracia santificante? Por el sacramento de la confesión. No hay otra forma para recibir la gracia santificante. Porque las palabras, a quien ustedes perdonen, yo perdono, se las dio el Señor solamente, a los apóstoles y a sus sucesores en la iglesia. Por eso, para recobrar la gracia santificante, lo primero que tenemos que tener es contrición de nuestros pecados. Arrepentimiento y la contrición de nuestros pecados no es solamente el dolor de haber ofendido a Dios, sino asumir el propósito de no o volver a ofender a Dios. Todos vamos a volver a ofender a Dios. Eso no es hipocresía. Todos vamos. Nadie puede, el que asegure que nunca más nunca va a pecar es el primero que esté equivocado. Pero lo que la iglesia busca en ti, por lo menos que tú tengas ese deseo, Señor, dame fuerza para no volverlo a hacer. Eso es lo que la iglesia requiere. Porque si tú dices, ya más nunca lo voy a hacer, mentira. Pero lo que la iglesia pide es que tú pidas, Señor, dame fuerza para no volverlo a hacer. En este caminar, que es lo que yo le decía a esa persona que me escribió, que le dije al principio, en este caminar de la gracia santificante del pecado, lo más, el énfasis no está en caer. ¿Tú sabes el énfasis? En levantarse. Ahí es donde está el énfasis. Por eso no importa, que le decía a esa persona, no importa que tú hayas pecado horriblemente. Si tú tienes conciencia de pecado y tú estás arrepentido, levántate y sigue. El Señor no va a contar las caídas, el Señor va a contar las levantadas. Es lo que el Señor va a contar. La confesión de nuestros pecados íntegra. Como decía también en la batalla, es lo más importante. Tú no puedes reservarse nada en la confesión. En la confesión tú tienes que ir con el alma. Es como si tú vas al médico. Si tú vas al médico y no le dices todos los síntomas, tú no puedes ser curado. Una cosa muy importante que tenemos que saber diferenciar, la confesión no es dirección espiritual. Hay dos cosas, una cosa es confesión y una cosa es dirección espiritual. Las personas van a la confesión buscando dirección espiritual y eso no puede, una cosa no va con la otra. La confesión es solamente para decir los pecados y que el sacerdote perdone tus pecados. Si tú quieres ahora un plan de consejo para no caer en el pecado, eso es dirección espiritual. Tú tienes que ir al sacerdote con tiempo todavía, padre, que necesito una cita, yo vengo con usted y yo le cuento y hacemos un plan de cómo yo puedo salir de este pecado. Eso es la dirección espiritual. El Santo Padre Benedicto se hartó de decir a los sacerdotes que ellos tienen que dedicar más tiempo a la confesión y a la dirección espiritual. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que todos nosotros teníamos directores espirituales. Era algo que se usaba, la dirección. Con el tiempo, porque no sé si que los sacerdotes están muy ocupado o que si no saben qué decir en una dirección espiritual. Porque es otra cosa también, tristemente, si ustedes se buscan un director espiritual, tienen que tener cuidado a quién se buscan, porque un director espiritual que no sirve puede hacer más daño que no tener ninguno. Por eso yo hay veces que yo mando a las personas, tengo un directorio y digo, Señor, ¿y de dónde va a sacar este infeliz un director espiritual que no lo confunda? Porque ese sacerdote, y eso fue el tema que ustedes vieron, que yo hablé con Alejandro Bermúdez, el programa pasada, semana pasada en Cara a Cara en EWTN, el relativismo en la iglesia. Hay cantidad de sacerdotes que lo que están diciendo es horror. Que hay cantidad de sacerdotes que desafortunadamente nada más que sirven para darte la absolución. Porque aunque esté en error, si da la absolución vale, pero no para pedir. A mí me han escrito muchachos, como he dicho la semana pasada, Fran, me confesé, muchacho joven, que me masturbé, el sacerdote me dijo que eso no era problema, que eso era un problema mío, que no, y yo me sigo sintiendo mal. Yo dije, porque tú tienes lo que le falta a él, tú tienes conciencia de pecado. Pero eso hay que buscar, primero tienes que buscar un sacerdote que tenga vida de oración. Segundo, tienes que buscar un sacerdote que tenga doctrina ortodoxa de la iglesia. Y un sacerdote que no ande en cosas extrañas. Good luck. Si se lo encuentra, me avisan para ponerlo en mí. En Miami sí hay algunos, en la ermita hay muy buenos sacerdotes que dan muy buena dirección espiritual, el padre Jordi, el padre Rafael de los Carmelitas, hay sacerdotes muy buenos en Miami, que ellos, el padre Castañeda, lo que pasa es que los buenos sacerdotes están hartos de gente, que sobresaturados, pero lo que tenemos que hacer es que tú no puedes ir a la confesión, como dijo la bata ayer, a tener una conversación. Uno va a la confesión y uno dice los pecados por mandamiento, los que te acuerdes, los después de ser de conciencia, y el sacerdote te da la absolución. Tú, no, porque es que no me aconsejó. La confesión no es para aconsejar, la confesión es para perdonar. Ahora, si el sacerdote tiene tiempo, puede en la confesión aconsejar, pero si hay media hora de confesión antes de la misa, tú no puedes esperar que te den dirección espiritual en media hora en la confesión. En Miami, Jesús tiene confesión, los que viven en Miami tienen confesión todas las semanas, varias veces. Ahí he visto a Arno cada rato. Así que sé que va la confesión. Por lo menos sé que va. Pero a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, todos los días en el Yeso hay confesión. Y muy buenos sacerdotes, de lunes a domingo, todos los días. Yo cuando necesito confesarme, yo algún tiempo voy a Yeso por la mañana a confesarme. Y en la ermita hay confesión también todo el tiempo. Hay confesión en la ermita. Tenemos que... Y ese es el sacramento que más el demonio está atacando en este momento. La confesión perdona los pecados y perdona las penas eternas. La confesión, la Iglesia lo tiene entre los sacramentos de sanación. Los sacramentos de sanación que dice el catecismo, la confesión y la unción de los enfermos. Son sacramentos de sanación para la Iglesia, porque la confesión no solo perdona los pecados, la confesión sana físicamente. Los pecados que son las enfermedades que son consecuencias de los pecados. Hoy en día lo que se llama las enfermedades psicosomáticas. Y no solo la confesión sana y la confesión perdona, la confesión libera. La confesión es más poderosa que un exorcismo contra el demonio. El sacramento de la confesión, como vimos, acrecienta la gracia. Gracias a Dios y la buena noticia. La confesión devuelve los méritos de las buenas obras. Cuando tú te confiesas esos méritos que el pecado te hizo perder, vuelven a ti, porque están como en un banco, no se pierden. La confesión es una de las cosas que más alegra el corazón de Dios y el corazón de los ángeles. Lo dijo el Señor, habrá fiesta entre los ángeles en el cielo con un alma que se convierte. ¿Qué cosa es la confesión si no es un testimonio de conversión? Porque todo el que va a un confesionario está dando testimonio a los demás que se quiere convertirlo. O sea que la confesión es una gran alegría al corazón de Dios y de los ángeles. La gracia santificante se acrecienta por todas las obras buenas. O sea que cuando tú haces una buena obra en estado de gracia, se duplica los méritos que tú adquieres delante del Señor. Y hay tres clases de obra buena: la oración, que encierra las obras de piedad, el ayuno y las obras de caridad. Esas son las buenas obras que antes siempre se decían a las personas, que acrecientan la gracia. Oración, mortificación y las obras de caridad que hacemos a favor de otras personas. Eso es lo que te da a ti tesoros en el cielo. Según el grado de gracia santificante que tengamos, así será la medida de gloria que nosotros vamos a tener en el cielo. Como decía San Pablo, cada uno del cielo va a tener corona de gloria, y todas las coronas son iguales porque el cielo no es una democracia. No, se lo digo en serio. El cielo no es una democracia. El cielo, tú vas a tener un lugar en el cielo de acuerdo a la gracia que tú hayas acumulado. Si tú has acumulado mucha gracia durante tu vida, tú vas a tener un lugar de preferencia en el cielo. Si tú no has acumulado gracia en tu vida, vas a tener un lugar... Yo me conformo con entrar. Pero si voy a estar de eternidad y todos queremos tener un buen lugar en la tierra, yo creo que todos debíamos preocuparnos por tener un mejor lugar en el cielo. Porque si yo quiero un buen lugar en la tierra y ese lugar se acaba, en el cielo no se acaba. Por eso el Señor dice, guarden. ¿Y qué cosa el Señor nos está dando? Los méritos que adquirimos por medio de la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.